eso. Entonces, cuando él esté.
Con Adán y Eva.
¿Cómo?
Que debían de haber muerto ellos, entonces en vez de ellos murió el cordero.
Eso, entonces les vistió de pieles. Y concluimos pues que esas pieles no podían haber aparecido en el aire. No porque Dios no sea poderoso para hacerlo, sino porque Dios es justo y estableció un principio que está en el libro de Habacuc. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el libro de Habacuc se escribió mucho tiempo después de Génesis, pero nosotros sabemos que la palabra del Señor es eterna. Y a pesar de que de forma cronológica nosotros la hemos recibido, la palabra existe por siempre. Por eso ese principio de sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado es un principio antiquísimo, sobre el cual se soporta toda la obra redentora del Señor. Ese es el principio que el Señor estableció. Y hablamos también que ese es el hilo conductor de la Biblia desde el principio hasta el final. Y que todo se centra alrededor de la persona de Jesucristo. Y que íbamos a mirar otras escenas parecidas en las que se notaba ese principio redentor, el principio del derramamiento de sangre, el principio de la muerte sustitutiva. Porque en eso se basa. Hablamos un poquito, ¿se acuerdan de la Pascua? De que cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, Dios emitió un juicio y era que todo primogénito tenía que morir. Ese juicio era para todos, pero a la nación de Israel se le hizo misericordia cuando se le proveyó ¿qué? Sustitutos, que eran los corderitos que todas las familias sacrificaban, comían de él y con la sangre untaban. Por eso la Pascua significa pasar sobre, porque el ángel de Yahvé pasaba por esas casas, veía la sangre y decía, yo por aquí sigo de largo. Eso significa Pascua, sí, pasar por encima.
No, que eso sí, ya lo vimos con Jaime ahora 8 días también, pues lo del sacrificio. Pero primero los sacrificios, lo que hicieron Caín y Abel, y luego vimos lo de la Pascua y lo del sacrificio sustitutivo.
Que eso es lo que hemos estado mirando. Dios estableció ese principio y ese principio se va a repetir toda la Biblia. En los escenarios del Antiguo Testamento en relación a animales. Pero vimos que todos esos animales apuntaban a una realidad superior. También hablamos del Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Yo les conté así muy por encima que él era hijo de Zacarías, por tanto él tenía derecho al sacerdocio. Es decir, que él de primera mano entendía que había sacrificios y que esos sacrificios cubrían temporalmente el pecado. Pero que cuando él vio a Jesús, él no dijo aquí el cordero que cubre, sino que dijo que quita, porque él, habiéndose salido de la religiosidad y habiendo vivido como vivió Elías, vestido de pieles, ceñido de un cinto, comiendo langostas, que eran como grillos, pues entendió una verdad superior, era que lo que había dicho Abraham, cuando Isaac iba caminando para el monte, cuando lo iban a sacrificar, que esto es otra verdad súper gigante, Dios un día llama a Abraham y le dice, yo le resumo muchas cosas que después hablaremos con más calma. Un día Dios llama a Abraham y le dice, váyase de su casa y de su parentela, que yo voy a hacer de usted una nación grande. Abraham hace caso. Abraham entraba en años, ya se pregunta y dice, nación grande, yo no tengo hijos, mi esposa ya está viejita también. Y Dios le dice que le va a dar a un hijo. Y Sara por allá escucha y se ríe, cuando no tenía que estar escuchando. Y Dios dice que Isaac se va a llamar Isaac, porque Isaac significa risa, porque Sara estaba escuchando por allá detrás de la cortina. Y Dios se va a llamar Isaac. Pero Dios le prometió a Abraham que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Pero antes de eso a Sara se le ocurrió que ayudarle un poquito al Señor. Entonces llamó a su sierva que se llamaba Agar. Y le dijo Abraham, yo ya, y usted está que ya casi que no, yo le presento a Agar. Y Abraham le hizo caso. Y entonces tuvieron a un hijo que se llamó Ismael. Pero Dios le dijo, no, la promesa no es con Ismael. Porque Ismael no es un hijo legítimo. Ismael es un hijo que se tuvo, no con la esposa, sino con la esclava. Le dijo, le voy a dar un hijo que se va a llamar Isaac. Y en Isaac le será llamada descendencia. Entrado Isaac en añitos, Dios le dice a Abraham, sacrifíquemelo. Y entonces uno dice, ¿qué tiene el Señor en la cabeza? Y Abraham decidió ir a sacrificarlo. Y camino al lugar donde lo iba a sacrificar, dice la palabra que Isaac llevaba sobre sus hombros la leña para el altar del sacrificio. Algunos teólogos dicen que el camino que caminó Isaac fue el mismo camino que tuvo que caminar Jesucristo para llegar al Gólgota y morir en la cruz, llevando la cruz. Y en ese camino Isaac, muy vivo, le pregunta a Abraham, aquí está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Porque él no tenía idea que al que iban a sacrificar era él. Y Abraham proféticamente dice, Dios se proveerá a sí mismo de cordero. No porque Abraham no estuviera decidido a sacrificar a su hijo. Abraham ya lo había decidido. Porque Abraham conocía el carácter de Dios. Dios le había prometido que el en quien se iba a levantar descendencia, ¿quién era? En Isaac. Abraham sabía algo. Que si sacrificaba a Isaac, Dios estaba en la obligación ¿de qué? De resucitarlo. Porque Dios no se había comprometido a darle otro hijo, ni a hacer la descendencia con otro hijo, sino que se había comprometido ¿con quién? Con Isaac. Y entonces en ese escenario, Abraham dice, Dios se proveerá a sí mismo de cordero, pero refiriéndose ¿a quién? A Jesucristo, como el cordero del que Juan habló, que quita el pecado del mundo. Vimos una escena en la que las mujeres meten la mano. Y no para bien, porque si ustedes notan, hoy, 5000 años después, esa decisión tiene implicaciones a nivel mundial. Porque ¿quién es Isaac? El padre de Israel. ¿Y quién es Ismael? El padre de todos los árabes. ¿Y qué son esas dos naciones hoy sino el conflicto armado de mayor importancia a nivel mundial, donde todos los ojos están puestos, la migración en Siria, la crisis en Gaza, por una mala decisión? Uno a veces no se fija de las consecuencias que tiene no ser obediente al Señor o querer colaborarle al Señor, más peligroso aún. Dios se compró, colaborémosle. Hay un dicho que dice que no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa. Y de veras, en la iglesia eso es muy peligroso, porque uno muchas, y es que la historia lo muestra, uno muchas veces bien motivado quiere traer cosas buenas a la vida de iglesia, pero son cosas que tienen un mismo origen y es la carne. Y en la iglesia no puede caber mis buenas motivaciones, lo que a mí me parecen, no tiene que caber ¿qué? Lo que es del Señor. Vamos a ver otra escena en la que una persona también metió la mano. No quiero ser sexista, no, pero es otra mujer. Yo noto algo muy particular frente a este dicho de que un bobo con iniciativa es muy peligroso. Cuando ustedes leen los evangelios, notan que el Señor eligió 12 discípulos. Esos discípulos, ninguno de ellos algún día se le ocurrió decirle al Señor, ve, yo quiero ser su discípulo. Yo considero que yo puedo ser su discípulo. No, el Señor se los encontró y les dijo, síganme. Distinto a muchas otras situaciones en la palabra en que gente se ofreció a ser voluntaria. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Si ustedes miran todas esas escenas, ¿en qué terminaron? En que el Señor peluqueó a toda esa gente. Porque el Señor no necesita voluntarios. Porque el problema del voluntario es que el voluntario hace las cosas apoyados en su fuerza, en sus opiniones, en sus capacidades, en su voluntad, en lo que él opina, ¿cierto? Al Señor no le sirve eso. Dios no necesita voluntarios. Dios llama. Y damos gracias porque no estamos aquí porque algún día se nos ocurrió, ve, qué tan bueno ser cristiano. Seguramente todos hemos estado puestos en situaciones en las que definitivamente decimos, o con el Señor, o aquí no hay más que hacer. No fuimos voluntarios, porque al Señor los voluntarios no le sirven. Porque el voluntario confía en sí mismo. Y la palabra dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Vamos a ver el capítulo 27 del libro de Génesis. Una escena en la que alguien metió la mano y esto contribuyó al conflicto del que hablábamos ahorita. Ya vamos a ver por qué. Sí. Vamos a contextualizar un poquito. En el capítulo 25, del 19 al 26, aparece el nacimiento de dos personajes que son los hijos de ¿quién? De Isaac, el hijo del que estábamos hablando ahorita, que era hijo de ¿quién? De Abraham. Él tiene dos hijos con su esposa Sara. De estos tres, el menos conflictivo parecía ser Isaac. Abraham, pero Isaac repitió muchos de los pasos del papá. En un momento de hambruna, Abraham consideró que el lugar donde debía ir a buscar provisión, ¿cuál era? Egipto. Terminó en Egipto. Se percató de que tenía una esposa muy linda, como que antes no se había dado cuenta. Ay, estás como muy linda. No, aquí me matan, diga que es mi hermana. Entonces puso a la esposa a decir mentiras. Se enamoró del rey de Sara y se la llevó para la casa. Y el rey estaba dispuesto a hacer de esa mujer su esposa. Y Dios se le apareció al rey en sueños y le dijo, ni se le ocurra, porque ella es la mujer de mi siervo. Ahí no tono la fidelidad del Señor. O sea, si dependiera del Señor defendernos, si dependiera de nosotros, que Dios defendiera nuestro honor. Pero a pesar de la infidelidad de Abraham, que sabía que Dios no era mentiroso, Dios lo defendió y le guardó su esposa. Pues en otro momento Isaac, de crisis económica, vuelve a Egipto. No le pasa lo mismo, pero vuelve a Egipto. Y la palabra, ustedes saben que Egipto representa ¿qué? El mundo. Como muchas veces nosotros en medio de nuestras crisis y nuestra falta de provisión, no vamos al Señor, sino que buscamos nuestra provisión ¿en dónde? En los sistemas de... Yo lo digo porque yo estaba ahí, en los sistemas de crédito, en muchas cosas, y no confiamos ¿en quién? En el Señor. Entonces este Isaac tuvo una esposa que se llamó Rebeca. Rebeca era la esposa de Isaac. Y Dios le prometió a Isaac que les iba a dar hijos. Y en el capítulo 25 se describe el nacimiento de ellos. Leemos 25:19 para contextualizar. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padarán, hermano de Labán arameo. Lloró Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahvé y consiguió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahvé. Como que fue un embarazo muy conflictivo, que los peladitos, ay, y ella decía, no, esto me vas a morir, pues. Y fue y buscó al Señor. Y le respondió Yahvé, dos naciones hay en tu seno. O sea, ya las palabras que le estaban diciendo a Rebeca eran que grandes. Cada uno de sus hijos va a ser el papá de una nación. Y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Esto ya fue profético. Iba a haber dos naciones. Y esto es histórico. En términos de potencia, de volumen, ¿quiénes son más grandes? Los árabes. Se parecieran todo el arsenal nuclear que hoy se está desarrollando en Irán, la nación islámica que está creciendo de una forma, todo lo que hablamos en la primera reunión que yo vine, la crisis migratoria, cuánto árabe se va a venir a vivir a América. Pero aquí dice, y el mayor servirá al menor. Y esto se le quedó grabado a Rebeca. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era de velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano en el calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Este sí era paciente. Usted ha orado por algo y todavía no se le cumple. Este oró a los 40 años por Sara. ¿Y cuándo vino a dar luz?
A los 60.
20. Usted ha orado, usted dice que ya Dios no le va a contestar por algo. Pues va, este oró 20 años. Y se le cumplió. Ese es el contexto. Dos hijos. Y una profecía. ¿Que quién iba a servir a quién? El mayor iba a servir al menor. O sea que la bendición sobre quién iba a estar. Entonces ahí resulta que a causa de la cena que vamos a leer ahora, entre estos dos hermanos se genera una pelea muy fuerte. Jacob tiene que huir, ya vamos a ver por qué. Y Esaú se va para donde el tío, y el tío se llama Ismael. Ismael es el hermano de Isaac, y ellos juntos forman todo lo que hoy en día es la nación árabe. ¿Sí me la coge? Entonces ahí hay dos pueblos, la nación árabe y la nación de Israel. Pero ya vamos a entender por qué Ismael sale para allá, por qué Jacob sale huyendo. Pasado algún tiempo, llega el capítulo 27 y vamos a leerlo todo, está largo, pero vamos a leerlo. Hay una escena en la palabra que dice que el pueblo lleva mucho tiempo, eso está en Esdras y en Nehemías, que el tiempo lleva mucho tiempo expatriado fuera, vinieron a reconstruir la ciudad y sacaron la ley y la leyeron desde el día hasta la noche y la exponían y la explicaban y los sacerdotes la ayudan al pueblo a entender. Uno a veces es lo chudito para leer la palabra, pero hay que aprovechar otras veces y leer. Leemos. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que tú bendigas, para que te bendiga antes que muera. Y Rebeca estando oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído que tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y haz un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahvé antes que yo muera. Entonces aquí está la iniciativa, que es peligrosísima. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y trae de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca la iniciativa todavía. Los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vestió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Paremos hasta aquí y repasemos. Estaba Rebeca escuchando lo que no le correspondía escuchar, y se le ocurrió ayudarle a Dios, porque Dios ya había prometido que la bendición tenía que ser ¿para quién?
Para el menor.
Y ella dijo: esto se vino por boca y nariz. Y ella refleja nuestra condición. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la certeza de algo del Señor y como que todas las circunstancias parecen deslegitimar lo que Dios ha dicho? Y se le ocurrió a Rebeca que había que ¿qué? Colaborarle al Señor. Nunca sabremos cómo hubiera sido esa cena. De pronto en la eternidad nos podremos sentar con Dios y decirle: Señor, ¿y si? ¿Cuál era el plan suyo? Si Rebeca no hubiera metido la mano, ¿cómo hubiera sido la cosa? En medio de la casa, Jacob, Esaú hubiera muerto. ¿O qué hubiera pasado? Porque usted había prometido y lo que usted promete no cambia. Pero eso solo lo sabe el Señor, ¿cierto? Por allá se le ocurrió y maquinó, porque era brillante. Y nótese cómo en nosotros, para hacer la maldad, se nos brota todo el intelecto. Cuando usted ha querido hacer algo malo, usted no lo hace así, porque así. Uno primero que maquina, piensa: bueno, yo no me meto por aquí, yo no hablo por aquí, yo no le digo a qué. O sea, se nos brota, ahí sí se nos sale la histena todo cuando tenemos que hacer lo malo. Y ella se le ocurre: que vamos a engañar a Isaac, vea. Le pongo la ropa y le pongo pieles donde usted es bien peladito. Y con eso engaña. Eso solo se le ocurre a uno cuando uno es malo. Cuando uno va a desobedecer al Señor, uno termina en unos brotes de brillantez. Y lo hizo. Entonces sacó, fue y trajo la cabrita, lo vistió, le tapó con vellos. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces este fue a su padre, 18, y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? O sea, ya le entró la duda.
Claro, por la duda.
¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac también era avispado. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Ay, esto es terrible. Yo recuerdo que hace como un año estuvimos dando unas enseñanzas de ese mandamiento que dice no usar el nombre del Señor en vano. Mire lo que hace aquí Jacob. Y él respondió: porque Yahvé, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Eso es terrible. Uno cuántas veces, para justificarse uno mismo, termina ¿qué? Poniendo el nombre del Señor, acomodando versículos, cogiendo Biblia de aquí para uno justificar algo que uno sabe que no es del Señor. Delicadísimo. Por esto Jacob tuvo que entrar en un trato de mucho tiempo. Ese trato era necesario. Y toda esta situación demostró que su carácter necesitaba ser tratado. Porque si él hubiera tenido un carácter del Señor, él le hubiera dicho a la mamá: no, ¿cómo vamos a engañar a mi papá? ¿Cómo vamos a usar el nombre del Señor? Si Dios prometió, él cumplirás. Que Abraham entendía. Dios prometió que la descendencia iba a ser en Isaac. Bueno, ya la había embarrado con...
¿Será que Isabel sabía, que papá sabía de la promesa, que de lo que le dijo era la mamá?
O Rebeca no sabía.
No, Rebeca sí sabía porque la profecía fue no, para ella.
Por eso le iba a dejar más al uno para como el menor ya tenía.
Uno nota en los capítulos anteriores un problema que se viene notando y que es muy delicado en las familias y que la palabra denuncia. Cómo con mucha facilidad los padres generan predilecciones por ciertos hijos. Capítulos anteriores se nota que Isaac era más afín con Esaú. Esaú era de la casa, era de la pelea, del trabajo. Esaú era más delicado, era más el criado por la mamá. Digo, Jacob. Y Esaú era más criado con el papá. Y ahí se notan ese tipo de predilecciones. Entonces Abraham, no sabemos si conociendo o desconociendo la promesa, decide bendecir por tradición, porque la tradición enseñaba que la bendición era para el mayor. Pero el Señor no se ciña a tradiciones. El Señor es soberano. Las tradiciones es algo que en otro tiempo era el código de Hammurabi, que algunas cosas de la ley parecieran estar relacionadas con el código, que es todo un asunto moral, que se podían tener varias esposas, pero que si moría uno, entonces tenía que redimirlo el familiar más cercano. Algunas cosas muy relacionadas con la ley. Y por tradición el que tenía que llevar la bendición era el mayor. Pero uno nota que esas tradiciones no aplican desde que el Señor llama a Isaac, a Abraham. Porque la bendición entonces deberá ser ¿de quién? De Saúl, no fue para Saúl. Entonces ahí no hay tradición. Y ahí es donde uno tiene que aprender que la mente debe ser renovada. Porque uno llega al Señor con una mente viciada, una mente cuadriculada, pensando que Dios tiene que trabajar como, de una manera en particular. Dios no tiene método.
Como no quiere.
O como yo quiero, como a mí me pasa. Por eso yo a muchos cristianos les digo, ustedes sufren mucho con la voluntad del Señor porque ustedes tienen una mente envejecida. Pablo dice, renovados por medio de la renovación, ¿cómo es? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo sufro dificultades para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿dónde radica el problema? En que mi mente no ha sido renovada. Entonces, Isaac por tradición consideraba que la bendición tenía que ser para el mayor. Pero Dios no es de tradiciones. Pero Rebeca, conociendo la promesa, consideró que debía colaborarle al Señor. Y eso pasa en el caso de nosotros, que sabiendo la voluntad del Señor, desconocemos su carácter. Ella conocía que la voluntad de Dios era que la bendición fuera de Jacob, pero ella desconocía el carácter fiel de Dios y su carácter honesto. Porque si ella de primera mano hubiera conocido que Dios es veraz, que Dios no miente, que Dios no se arrepiente, pues ella que hubiera dicho, no, yo aquí no meto la mano. Pero ella conocía la promesa, pero desconocía al que había hecho la promesa. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos saber Dios qué dice, nosotros podemos saber qué dice la Biblia, pero no conocemos al que ha dicho ese tipo de promesas. A ustedes les pueden decir, es que Diana dijo tal cosa, y ustedes saben que Diana dijo tal cosa. Pero ustedes no saben si Diana es fiel a lo que promete, si Diana es honesta con lo que ha dicho, porque no han tratado con ella. Entonces ustedes dicen, no, pues colaboremos ya, Diana. Esa fue la situación de ¿quién? De Rebeca. Sabía lo que Dios había dicho, pero no conocía su carácter. Y ella misma no había sido tratada. Porque apeló ¿qué? A sus recursos naturales. No confió en la soberanía de Dios, sino que apeló a sus recursos, a sus opiniones. Digo, no vamos a colaborar acá. Pero les digo, la iniciativa es muy peligrosa. Muy peligrosa. Bueno, nosotros debemos ser guiados por el Señor.
O sea, era la herencia del padre, lo que era, la bendición sobre el hijo, era la herencia.
La bendición de que fuera el pueblo de Dios. Porque Dios se hizo a dos, Dios se hizo a una sola, Dios no tiene dos naciones, Dios tiene una sola nación. Y ese es el raye del pueblo de Ismael de hoy en día. Porque ese pueblo pelea contra Israel? Porque ellos dicen, es que estos nos robaron la primogenitura. Y dicen, ellos son, ese pueblo es malo. Pues sí, se la robaron. Dios la dio y Dios respaldó la palabra. Y ahí vamos en otro momento a entender cómo funciona el principio de la autoridad. Que la autoridad no tiene que ver con los méritos del hombre. Lo vamos a ver más adelantico.
Venga, más o menos, ¿cuántos años tendría ahí Isaac?
Ahí dice que ya había perdido la vista.
Por eso.
Ya estaba muy viejito.
Porque es que si a los 60 lo estuvo a ellos, más o menos, ¿cuántos años tendrían ellos cuando dice?
Yo creo que por ahí 30 debía tener Esaú.
Normalmente esa área que se considera más adulto.
Obvio. 31 minutos más. Yo pensaba que mayor.
Porque yo creo que era más. Yo creo que era. Si ya había perdido la vista, yo creo que pasaba de 100.
Tenía que tener sus más.
No, si en ese tiempo la gente.
No, pero es que ellos se consideraban maduros como a los 30 años.
Ya era de bendecir a Esaú más o menos a los 30, por lo menos. Tenía que tener 90, no recuerdo si la palabra lo dice, pero pues si no lo dice tampoco nos podemos ir como a las suposiciones. Ya estaba viejito.
Muy rápido, ¿cierto?
Entonces dice, y respondió 20, y él respondió porque Yahvé tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que una bendición es del Señor? Solo porque es algo de mi agrado y le echo mano. Y sin tener en cuenta que la voluntad del Señor es otra para mí. Mira este papayazo tan bueno. Amén, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Qué miedo. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Este le olió raro. Esto está muy raro. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. O sea que la tenía más craneada. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tu hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Dijo también, todavía no la había creído, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó y comió, la trajo también vino y bebió. Y le dijo su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Todavía no creía. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. O sea que quedó convencido, ¿con qué?
Con
la voz. Lo toco y este como que sí parece, pero espere a ver a qué huele. Y entonces aquí es donde quiero que lleguemos a notar el sistema expiatorio como aplica en este escenario. Hemos hablado que todas estas situaciones son sombra y figura de lo que iba a acontecer. Pablo dice que lo anterior es una sombra. Entonces, si yo, observen acá, ustedes ven la sombra de mi mano, ¿cierto? ¿Es la sombra lo real? No, pero ahí se ve la sombra y es visible. Todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento es sombra. Es pasado, ¿cierto? Pero la realidad, ¿dónde está? Está en mi mano. Todas esas cosas son sombra de la realidad que existe en la persona de ¿quién? De Jesús. Entonces vamos a ver varias cosas. Hay un texto en Gálatas que dice, de Cristo estáis revestidos. Yo tengo amigos guayú, en especial una amiga, y una de las costumbres que tienen los guayú es que ellos son pastores de cabras. Y ella nos contaba por experiencia personal que, por ejemplo, una cabrita daba a luz un cabrito, pero durante el parto la mamá cabrita moría. No es costumbre de las cabras adoptar cabritos ajenos. Entonces ese cabrito está condenado ¿a qué? A morir. Pero los guayú desarrollaron una técnica y era que buscaban una madre adoptiva que estuviera lactando, que tuviera cabritos, y la cortaban. Le hacían una incisión que no fuera dañina. Y con la sangre que salía de ahí, untaban al nuevo cabrito. Para que cuando lo oliera, ¿le oliera a qué? A cabrito suyo. Y lo recibiera y lo adoptara. Este escenario es parecido. Porque ¿qué pasó? Como Jacob no olía a Saúl, ¿qué tenía que hacer? Ponerse las vestiduras de Saúl para oler a Saúl. Jacob no se sentía a Esaú, por eso ahí había pieles, dice que lo cubrieron con pieles. Volvemos al principio de Génesis, de la última reunión que yo vine. Esas pieles no salieron del aire, esas pieles representaban ¿qué? Derramamiento de sangre. Una muerte sustitutiva. En este escenario hubo una muerte sustitutiva para que Jacob ¿qué? Alcanzara la bendición que le correspondía por derecho, pero que todo el escenario fue un escenario ¿qué? Incorrecto. Pero a pesar de ser incorrecto, notamos que Dios todo, Él tiene la capacidad de hacer que todo lo que nosotros hagamos mal redunde para su gloria. Esto no queda aquí. Ahí notamos primero que hoy derramamiento de sangre por las pieles, pero que también están revestidos ¿de qué? La palabra dice que a la iglesia le ha sido dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hay una escena en la que hay un sacerdote en el libro de Zacarías, cuando el pueblo de Israel ya vuelve de Babilonia. ¿Se acuerdan que les conté que fueron llevados a Babilonia por causa de la rebelión, la idolatría? Volvieron y van a edificar Jerusalén. Dios levanta un sacerdote para que sirva en los oficios sacerdotales. Y ese sacerdote se llamaba Josué. Y dice que Zacarías tuvo una visión en la que Josué estaba vestido de ropa sucia y harapienta, pero que el ángel de Yahvé vino y le dio nueva ropa. Esa es la experiencia del cristiano. Nosotros llegamos al Señor con lo que nosotros somos y no tenemos finalmente nada que ofrecerle. Pero ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo volvió el hijo pródigo? En la inopia. ¿Y qué hizo el padre? Vean el favor, y lo visten y le ponen anillo en su mano y calzado en sus pies. Esa es la experiencia. Pero el cristiano no está vestido de cualquier cosa. Aquí Jacob terminó vestido ¿de qué? De pieles de cordero y de la ropa del hermano. Nosotros sabemos de qué estamos vestidos. De nuestro hermano Jesús. Por eso, como en la experiencia del cabrito, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros no olemos a nosotros mismos. Porque si nos presentáramos oliendo a nosotros mismos, ¿qué tendría que hacer Dios? Fulminarnos. Muerte y dolorosa y sufrimiento. ¿Pero a qué olemos? ¿Y a qué se nos siente? A Cristo. Porque Él es nuestro sustituto y de Él estamos revestidos. En un momento muy duro, en el que la nación de Israel se rebela contra Dios, recién salidos de Egipto, y se hacen de su imagen de ese becerro, pues Dios le dice a Moisés, no, muy duro yo andar en medio de esta nación. Yo voy adelante o atrás, pero yo en medio de ese pueblo no ando. Y Moisés le dice, Señor, si usted no va con nosotros, yo no voy. Moisés era templado. Y a lo bien, uno que iba a lidiar con ese gentío sin el Señor. Y ese gentío tan complicado. Él dijo, no, si usted no va, yo no voy. Y el Señor le dijo, está bien, mi presencia irá contigo y te hará descanso. Y se le da la instrucción del tabernáculo. Pero Moisés quería más y le dijo, Señor, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo, no me verá hombre y vivirá. Y Moisés dijo, si he de morir, que muera. Y entonces dice que cuando Dios iba a pasar, cogió y lo metió en la hendidura de una peña y pudo pasar Dios, y Moisés lo vio por la espalda. Si no fuera porque Dios nos esconde en Cristo, que es la roca, nosotros debemos ser fulminados. Ni siquiera pudiéramos orar, ni siquiera pudiéramos pronunciar su nombre. Pero Él se ha convertido ¿en qué? En nuestro refugio. La palabra dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso lo dice Colosenses. Entonces, esa es la experiencia del cristiano. Así como Jacob fue revestido de su hermano, de las ropas de su hermano, de la fragancia de su hermano, también fue revestido de cordero, de un sustituto que entregó su vida. La vida de Cristo es la mejor adoración que Dios jamás haya podido recibir. Olor grato, fragante. Dios habla y piensa de su Hijo y se siente satisfecho. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros olemos a lo que Cristo huele. No olemos porque seamos buenos, porque podamos o porque no podamos. Olemos porque al Padre le plació darnos ese aroma. Olemos rico, aunque a veces pareciera que no. Y a veces estamos en situaciones que decimos, uy, el pecado nos tiene hasta acá. Pero damos gracias porque el Señor piensa diferente. Porque Él estableció un principio diferente. De Cristo estamos revestidos. Por eso hoy empezábamos orando, Señor, no hay nada que pueda decepcionarlo. Esto no es licencia para pecar. Hay un texto en Romanos que dice, no usando la libertad que tenemos como vocación para el pecado. Nosotros somos libres de pecar como queramos. Seguramente el Espíritu Santo nos restringe de hacer cosas terribles, pero somos libres. Y cualquier pecado no nos podrá separar del hecho de que Dios nos ama. Y ningún pecado podrá decir que la obra de Cristo en la cruz fue insuficiente ni tiene valor. Pero cuando andamos en esa libertad irresponsablemente, pues sigue la experiencia porque todo parece muy bonito. Ay, mira que esa Rebeca la embarró y todos fueron felices. No. Empieza un proceso en el que Esaú se ensaña contra su hermano porque le robó la bendición. Y ese odio existe hasta hoy en todas las generaciones de Esaú. Y ese odio se alimentó con lo que ya venía desde ¿quién? Desde Ismael. Pero entran en conflicto ellos dos, Esaú y Jacob, y Jacob tiene que huir. Después de estar en casa de su padre, tiene que ¿qué? Salir huyendo por haberle hecho caso ¿a qué? A la instrucción de su mamá. Termina donde un tío que se llamaba Labán, un tío que era el propio, la propia horma para el zapato, porque si Jacob había sido engañador, le tocó enfrentarse a un patrón y a un tío que era más engañador que él. Y ahí es donde ustedes conocen la historia en que le pegaron que tumbada porque él se enamoró ¿de quién? De Raquel y le metieron a Lea. Y esos fueron muchos años trabajando por Raquel para después tenerle que meter a Lea y tener que trabajar otros años. Y cuando finalmente logró pagar su deuda, a Labán se le ocurría que no lo dejaba ir y que no, y que negociaba y que... Y terminaba, y dice la palabra que Jacob le reclamó y le dijo, yo he pagado esa deuda, pero en palabras pues de uno, esa deuda la ha pagado pero con creces. Y terminó en ese conflicto, y ese conflicto entre ellos se logró subsanar, Jacob y Esaú se encuentran, el Señor es misericordioso, y ellos quedan en paz. Pero ese conflicto hasta hoy persiste y subsiste. De aquí sacamos varias lecciones. Uno, la posición que tenemos en Dios, que no depende de nosotros, depende de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Entonces, si nosotros olemos a Cristo, ¿con qué derecho nos podemos sentir anulados o rechazados por Dios? Dios nos duele y dice, este es. A veces no sonamos, a veces no nos sentimos, pero el aroma de Cristo está en nosotros. Hay un texto que dice que por donde quiera llevamos su olor, su fragancia. Lo dice Pablo. Nosotros llevamos el aroma de Cristo. Y por esa somos bien recibidos. Por el olor de su sangre sobre nosotros. Que le dice al Padre que somos aceptos. ¿Puede el Padre rechazar la sangre de su Hijo? Nunca lo hará. Porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Pero esto nos genera una advertencia en cuanto a la iniciativa. los sentidos espirituales tienen que ser agudizados. Yo no puedo pensar ni traer a la iglesia lo que proviene de mí. Y por eso los sentidos espirituales tienen que ser agudizados, para que yo no sea confundido y piense que algo que es iniciativa mía es iniciativa de Dios. Por eso la palabra es necesaria. Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué a los cristianos les cuesta mucho trabajo discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Porque desconocen su palabra. Por eso es necesario. Pero yo les repaso y les pregunto, porque la palabra tiene que irse quedando, no se nos puede volar, y en la casa hay que leerla, hay que estudiarla, porque el conocimiento de ella me va a permitir discernir, ¿esto que yo quiero proviene de mí o proviene del Espíritu Santo? Y cuando ya he ejercitado los sentidos, yo ya puedo decir, uy, esto es de la carne, yo no traigo esto a la iglesia. Yo no traigo esto a mi caminar, yo no traigo esto a las reuniones, yo no traigo esto a las conversaciones. Pero como todavía carecemos de discernimiento espiritual, muchas veces legitimamos cosas que no son del Señor, como si lo fueran, porque su apariencia es que, como dice el proverbio, que hay algunos caminos que para el hombre parecen caminos de qué, de bien. ¿Cómo es que es el proverbio? Y que su fin es camino de perdición. ¿Pero por qué? Porque nuestros sentidos espirituales no han sido agudizados. Y eso se agudizan estudiando, oyéndola. Vuelvo a la lección de la cruzada, ¿se acuerda? Oyendo la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, memorizándola y meditándola. Es necesario. Porque vea lo que termina siendo la iniciativa. Una iniciativa muy bien motivada. No, no, es que Dios dijo que la bendición era para Jacob. Vamos a colaborar con el Señor. ¿Y en qué terminó todo? ¿En qué terminó? En que no ha terminado. Todavía vivimos las consecuencias de eso. Que el Señor nos guarde, pero damos gracias por la posición que tenemos en Cristo. Olemos a Cristo. El Padre nos recibe. Así tenemos que recibir a los hermanos. Con cuánta facilidad, yo sufro por eso, porque a unos hace acepción de personas, uno quiere más a unos que a otros, pero el principio por el cual tenemos que recibirnos todos, ¿cuál es? Que todos olemos al Señor, y si huele al Señor es mío, es de los nuestros, me parezca o no, la Biblia lo dice, porque de Cristo estamos revestidos. Esa es la lección del día de hoy. De Cristo estamos revestidos. Por eso el Padre nunca nos va a rechazar. Y por eso nosotros debemos aceptarnos, recibirnos, hospedarnos, servirnos. Porque de Cristo estamos revestidos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte?